La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Nuevo Orden Mundial y Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José Carlos Arroyo Muñoz, quien es profesor de Historia en la Universidad Interamericana del Recinto Metropolitano. Sabemos que Puerto Rico y el resto del mundo está viviendo un nuevo orden mundial, de una situación del siglo XX cuando era un mundo controlado por los estadounidenses y la Unión Soviética en plena Guerra Fría, particularmente la segunda parte del siglo XX, y cómo luego del colapso de la Unión Soviética en el 1989-90, se convierte en un mundo unipolar, en realidad, porque era Estados Unidos, y ahí vienen las guerras en el Mediano Oriente, etcétera. Y ahora he ido cambiando, donde hay unos conflictos ahora mismo que vamos a hablar más adelante. Háblanos, José Carlos, ¿cómo tú ves esta situación donde ya no es un mundo controlado por los Estados Unidos?
Bueno, antes que todo, gracias por invitarme de nuevo a tu programa y saludo a tus radioescuchas. Y mira, este tema es bien interesante. El término no es nuevo. Se ha utilizado anteriormente y se utilizó después de la Primera Guerra Mundial, con el orden de Wilson y la Sociedad de Naciones, la fallida Sociedad de Naciones. Después de la Segunda Guerra Mundial, con los acuerdos de Bretton Woods, ¿verdad?, que establece Estados Unidos como el hegemón económico del mundo o el líder económico del mundo, y establece el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y prácticamente la supremacía del dólar como moneda de reserva y de comercio internacional. Y se volvió a utilizar de nuevo, como tú mencionas, luego de la caída del muro de Berlín y la guerra de Irak, la de tormenta del desierto, bajo George H. Bush, que mencionó, usó el término el nuevo orden mundial. Hoy en día, a lo que se refiere es a un realineamiento de fuerzas. Por un lado, tenemos un bloque, como tú bien señalas, históricamente dominante, que tiene de líder Estados Unidos, tiene unos seguidores en Europa con la Unión Europea, incluye también a Israel, a Japón, a Corea del Sur y Australia. Por otro lado, estamos viendo el surgir de otro bloque, que pues está liderado por China, pero también tiene un fuerte componente de lo que antes se conocían como los países del tercer mundo, que incluye a India, a Brasil, África del Sur, que se han aliado también con Rusia, que hay que volver a aclarar que ya no es comunista, pero tiene ambiciones de retomar glorias pasadas. Este bloque está buscando crear alternativas para darle la vuelta al monopolio que tiene en el financiamiento internacional esas instituciones que se crearon con Bretton Woods, ¿verdad?, que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, etc. Hay que aclarar algo, ¿verdad? No podemos, contrario a lo que sucedió en la Guerra Fría, que estábamos hablando de una división ideológica entre los mismos miembros de eso que se llama BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que ahora se expandió. No son homogéneos, son bien heterogéneos. ¿Qué quiere decir eso? Que son diferentes entre sí, tienen sistemas diferentes de gobierno. Unos son autocracias, otras son democracias. Y lo que sí los une es que o son países que fueron en un momento parte de ese mundo que llamamos tercer mundo, o fueron potencias que en algún momento dado estaban en el lado contrario del bloque hegemónico de Occidente.
O fueron colonias.
Sí, exacto.
Colonias de estos países.
Exacto.
De Occidente.
Cuando hablamos del tercer mundo, básicamente estamos hablando de una distribución de colonias del tercer mundo, de los países occidentales. Así que, básicamente, ahí empieza o es la raíz de la división. Entonces, hoy me gustaría tocar unos temas, ¿no?
Ahora, José Carlos, déjeme comentarte que yo veo, tú sabes, una hegemonía extraordinaria de parte de Estados Unidos en términos de controlar este grupo que tú mencionas, que está son sus aliados, que principalmente la Unión Europea, ¿verdad? Uh-huh. Japón, que es una economía extraordinaria, y entonces tienes también Australia, tienes Taiwán, tienes uh-huh. Singapur, tienes todos estos países, Canadá, pero lo interesante es que en realidad estos países están unidos más o menos en la misma filosofía de gobierno, casi todos,
sí,
el mismo sistema económico, uh-huh. no necesariamente o no se conoce que haya conflictos entre ellos mismos, mientras que el otro lado yo creo que lo que los une es que el grupo está en contra de este grupo.
Exacto, sí, ese es precisamente el...
Porque en realidad no están unidos, porque te cogen los dos principales países desde el punto de vista poblacional, que son China, ahora es India y China, ellos tienen una serie de conflictos.
Oh, sí.
Rusia tiene serie de conflictos con China.
Sí, históricos.
Históricos, sí. Que ahora más o menos están hablando y eso porque los dos están en contra de Estados Unidos.
Es que aquí se aplica el dicho de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí. Y esto los empuja. Incluso ver cómo Arabia Saudita, Irán, sabiendo todos los problemas que tiene, por ejemplo, Rusia con su población musulmana, que tiene China con su población musulmana.
Y sin embargo, Irán está en este grupo.
Claro, porque los une el deseo de romper con el poder absoluto que tienen unas instituciones financieras a nivel mundial. Y el poder utilizar y pagar sus deudas con otras monedas que no sea el dólar. Eso le rompe la hegemonía al dólar. Es interesante porque en el caso de ASEAN, ¿verdad? Que es la asociación de países del sureste de naciones del sureste de Asia, en que está Indonesia, Malasia, Tailandia, Singapur. Ellos mantienen una política, tratan de mantenerse neutrales, pero hay una realidad. Los grandes socios de ellos son India y China.
Claro.
Entonces, ¿qué sucede? Aún dentro de esa neutralidad, vemos que aunque ellos no estén alineados necesariamente con BRICS, sí vemos que son países que están en crecimiento y que amenazan con desplazar en los próximos 15 a 20 años a los países europeos en el ranking de economías mundiales. Y esto es bien interesante porque no estamos hablando, estamos hablando del futuro y el futuro nada está escrito, ¿verdad? Puede ser que Estados Unidos continúe siendo la hegemonía, el país hegemónico o el país más poderoso en los próximos 15 o 20 años, pero no hay duda que hay un reto grande y que los países europeos como Francia, como Alemania, el mismo Japón en Asia, están siendo desplazados por estos países. En el caso de India, Indonesia, no es tanto que podamos hablar de un per cápita de ingreso altísimo o que podamos hablar de una situación de que el producto bruto per cápita sea alto, es que la cantidad de población es tan grande que al moverse poco a poco hacia una clase media van creando un mercado enorme y un total que desplaza a países históricamente poderosos como Alemania y Japón. De hecho, se espera que India prontamente esté desplazando, ¿no?, en los próximos 15 años. y que Indonesia, que ahora mismo no está entre los primeros 10, entre los primeros 10 y quizás entre los primeros 5. Estamos viendo un orden mundial muy, muy, muy diferente a lo que nosotros nos criamos y conocimos. Sabes que en términos personales, en conversaciones que hemos tenido fuera del aire, hemos hablado de Kishore Mahbubani, que es un gran pensador de relaciones internacionales de Singapur, singapurense, y que fue secretario del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que goza de un prestigio enorme en Estados Unidos. Él ha estado advirtiendo en sus últimas 3 o 4 publicaciones de que viene un siglo asiático, de que esto va a girar, hacia el eje del mundo va a girar del Atlántico hacia el Pacífico. Yo lo que creo es que Puerto Rico tiene que entrar en esta conversación en algún momento y tiene que comenzar con nosotros. Digo, Singapur, como tú bien lo señalas en tu libro, que es un actor importantísimo dentro de ASEAN y dentro de el mundo, tiene esta conversación. Y de hecho ellos le han dicho a Estados Unidos, oye, ojo, ten cuidado, porque te puedes quedar aislado. Porque realmente el tercer mundo, como decíamos antes, ahora le llamamos subglobal, viene en ascenso. Y esto creo que en tu libro Soberanía Exitosa, tú lo señalaste muy bien cuando se incluye a Uruguay ahora en esta nueva edición. O sea, lo que antes conocíamos está por desaparecer. Y esta es una conversación que debemos tener.
Ahora, yo sé que tú planteas la cuestión del multipolar. Yo soy de la teoría más de creer en el mundo bipolar. Porque para mí China, lo que está haciendo China es siguiendo una estrategia de ellos. Sí. A ellos no les importa el resto de las personas. Ellos están, el resto de los otros países están aliados con ellos en contra del otro bloque, como hablamos ahorita. Pero en realidad, ellos trazan su propia estrategia. Por ejemplo, esto que yo he tenido programas aquí sobre la Ruta de la Seda, la nueva Ruta de la Seda, que es un plan para ellos controlar el planeta económicamente, no militarmente, sino económicamente. A mí me parece eso extraordinario. Ellos tienen una ventaja grande sobre China, sobre India y sobre Estados Unidos, que es que ellos tienen un control del gobierno. Por ejemplo, en el caso de India, ellos tienen un problema grandísimo con esta cuestión de las castas y de las religiones. Y tienen unas situaciones que es muy difícil para los líderes políticos controlar. Entonces tienen que llegar a casi como Modi, que ha asumido unas posiciones un poco dictatorial, siendo India la economía más grande, la democracia más grande en el mundo. Y han tenido varios problemas. Entonces China tiene el problema que ellos controlan y controlan las minorías musulmán que tienen allí, controlan la situación de Tíbet. Y Estados Unidos, que se supone que sea el país más democrático, pues tiene ahora unas incertidumbres extraordinarias cuando tiene un candidato a la presidencia que está hablando de convertirse en un dictador y lo está diciendo así. O sea, que si él es electo, pues se va a legitimizar lo que le está diciendo, de ir a contra la oposición, meterlos presos. Es una estrategia bien peligrosa para Estados Unidos, enmarcado en un país que está en una polarización terrible. Desde las guerras civiles no había una polarización como la que hay en Estados Unidos. O sea que es un escenario bien complejo.
Sí.
Entonces China, irónicamente, con todos los problemas que tenga Xi y todo eso, él tiene un control allí, controla los medios de comunicación, controla no hay elecciones, etcétera.
Fíjate, diferimos en el caso de India, porque yo creo que a pesar de los problemas que tiene India, que eso es innegable, incluso los problemas étnicos y religiosos, que es otro tema para otro programa, ¿no? Todavía lo que había escrito Samuel Huntington y un sociólogo francés, Gilles Kepel, llamó su libro La Revancha de Dios, que le escribió en la década de los 70. Ya él venía prediciendo que el problema de las religiones a nivel global era muy serio. Siguiéndose, que de hecho la gente piensa que fue Huntington, pero en realidad Huntington toma de Kepler. A pesar de esos problemas, es increíble lo que ha podido hacer India y lo que se espera que logre. Y de nuevo, el avance tecnológico, el avance farmacéutico en es grande. Y están produciendo ingenieros de alta calidad, como ningún otro país. Y eso, yo creo que las fuerzas económicas van a empujar el caballo de las fuerzas económicas va a llevar la carreta política a la larga. Por eso es que hablo de un mundo multipolar. Y como tú bien señalaste, China e India están en este acuerdo ahora. En la medida que India vaya tomando más fuerza, yo creo que va a querer ejercer una autonomía, una independencia de China en términos internacionales. Y mira, el tema es muy, muy complejo. Y obviamente en este programa hoy no podemos abordar todos los... Porque tendríamos que hablar de la guerra de Ucrania, de todo lo que está sucediendo con el Medio Oriente. Y eso es bien, bien complejo. Pero no hay duda. Si miramos el caso de lo que ha sucedido con la guerra de Rusia y Ucrania, yo fui uno que pensé que cuando empezaron los embargos, que Rusia no iba a poder con esto. Y ahora estamos viendo que hay una posibilidad de que gane la guerra. No solamente eso, su economía creció. ¿Qué factores han influenciado en esto? Uno es China, el otro es India, que le ha comprado el petróleo que ellos no podían vender a Estados Unidos y Europa. Y el caso de Irán, que ha entrado para ayudarle con armamentos, especialmente drones. Lo interesante es que mi impresión cuando empezó la guerra y empezaron los embargos era que cuando no pudiese Rusia venderle gas a Alemania y Europa, el que iba a quedar pillado era Rusia. Y ahora resulta que es al revés, que el que ha caído en recesión es Alemania. Estamos en un mundo bien fluido, bien difícil de precisar. Cuando estamos hablando de un nuevo orden mundial, en realidad no sabemos cómo esto va a concretarse en 10 años. Lo que sí sabemos es que ya hay unas señales, ya hay unas tendencias. Y Ángel, lo más interesante es que esto, cuando uno mira la literatura de los últimos 20 años o más, ya vemos unos grupos, unos pensadores que ya nos venían advirtiendo de esto. Y entre ellos está Paul Kennedy, en su famoso libro El choque de civilizaciones, el último capítulo. Él se lo dedica al declinar relativo de Estados Unidos, porque pensaba que Estados Unidos se había sobreextendido. Y él decía, en una frase célebre, que no iba a ser la próxima potencia mundial, no iba a ser necesariamente aquella que tuviese más armamentos y más poderío militar, sino la que pudiese comerciar. Y aquí estamos viendo el caso tanto de China como de India, convirtiéndose en los grandes comerciantes del mundo. Y claro, y esa pequeña islita que amenaza con ser la próxima Nueva York, que es Singapur. Es una cosa fantástica para aquellos que nos interesan las relaciones internacionales ver lo que está pasando. Claro, nada está escrito. Y Estados Unidos, hay que recalcar que todavía sigue siendo la economía más grande del mundo, es la potencia militar sin duda más grande del mundo y que no se puede subestimar. Pero es una conversación que tenemos que comenzar en Puerto Rico.
Y yo creo que esto que tú mencionaste de los conflictos bélicos actuales, que Estados Unidos ha estado durante prácticamente toda su historia del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, es un conflicto perenne. Si no es en el Mediano Oriente, es en Asia, o sea, no ha parado desde la Guerra Corea en adelante, desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos ahora este conflicto de Ucrania, que lo que todo el mundo estimaba que iba a ser algo bastante rápido. Uh-huh. Ya sea que Rusia iba a conquistar rápido o que Ucrania iba a poder defenderse más capazmente, no ha sucedido. Y ya va más de un año ese conflicto y que está subsidiado, por un lado, por Estados Unidos y ayudado, en el caso de Rusia, por China, como tú mencionaste. Y que no se ve luz al final del túnel. Obviamente, Rusia subestimó el poder de Estados Unidos, de Europa, de unirse de la OTAN. En realidad que ellos subestimaron todo esto y ellos cogieron Crimea, pensaban que como no sucedió nada, que iba a pasar lo mismo. Y no sucedió lo mismo. Y entonces ahora pues el conflicto en Israel con Gaza pues, y con Hamas es un conflicto bien complicado, que también no se ve luz al final del túnel en este momento. En el caso de Rusia, pues obviamente Rusia invadió a Ucrania sin Ucrania no haber hecho nada. En el caso de Israel, pues un grupo de Hamas entró a Israel, mató a una serie de personas, pero ahora se le ha ido la mano completamente a Israel y es una masacre lo que está habiendo allí contra el pueblo palestino. Así que la situación es bastante complicada.
Es complicada y es peligrosa. Y nos ha traído muchas sorpresas, como tú bien lo señalas. ¿Quién iba a pensar que China se iba a convertir en una gran potencia diplomática? Que iba a sentar a Irán y Arabia Saudita a la mesa y que iba a lograr un acuerdo entre esos dos países que son enemigos perennes. Tenemos un caso como el de Turquía, que es sumamente ambivalente. Que Turquía, por un lado, está en la OTAN, pero por otro lado está mirando hacia China y está mirando hacia el Medio Oriente y que tiene sus propios intereses. Ha creado una organización de países de origen turco en Asia Central y que ya se está hablando de quizás una unión entre ellos como tipo Unión Europea.
Fíjate, José Carlos, en un viaje reciente me comentaba un personaje de Irak. Ajá. Que el problema de Irak es que, y esta persona me decía que él respaldaba a Saddam Hussein, porque cuando Saddam Hussein estaba allí había orden, no había las divisiones religiosas, había oportunidades de trabajo, había estabilidad.
No el caos que existe ahora.
Y ahora me dice que lo terrible es que el país está siendo controlado por estos dos socios, Irán y Estados Unidos. O sea, Irán, Estados Unidos e Irak son socios administrando ese país. Irónicamente, Irak tuvo una guerra con Irán antes del problema con los americanos.
Que murieron 1,000,000 de personas.
Y entonces ahora Irán está administrando Irak con Estados Unidos. Entonces tú dices, pero ¿cómo va a ser si ellos son enemigos? Pues esta persona me dice, me hace ese cuento y eso lo saben toda la gente de Irak. Eso no sale en los medios de comunicación, no, etcétera. No. Pero él me dio fe y yo le pregunté si iría de regreso a su país. Me dijo, sí, pero no bajo este escenario. Pues un escenario que haya alguien en nosotros que controle ese país.
Oye, y sabes que, por ejemplo, el caso del Ártico. ¿Quién iba a pensar que el Ártico iba a tener el valor estratégico que tiene hoy? Y ahora mismo hay un intento de independizar a Groenlandia de Dinamarca. Y el chistecito de Trump de cambiar a Puerto Rico por Dinamarca.
Por Groenlandia.
Por Groenlandia con Dinamarca. Ya no es tan gracioso y se ve como algo que obviamente Estados Unidos está. No estoy hablando de tomar a Groenlandia como posesión, pero sí como aliado. Porque China lo está también buscando cómo explotar los recursos mineros. Y son muchos los temas, pero nosotros tenemos que, como de nuevo, vuelvo y lo repito, tenemos que dialogar esto, porque tiene unas implicaciones para Puerto Rico, precisamente porque el eje geoestratégico en la que se ha basado la colonización americana en el Caribe, ahora empieza a mirar hacia el Ártico. Como lo pudimos ver con las intenciones de Donald Trump. Así que es un mundo muy, muy volátil y que tenemos que estar al tanto. Y fíjate, cuando tú ves un caso como el de México, que nosotros por tantas décadas, a partir de la Segunda Guerra Mundial para acá, hemos mirado a nuestros vecinos con un cierto desdén. México ahora se habla de que puede ser el próximo China. O sea, de repente entra en el escenario mundial como un actor importante, como un actor que tanto Estados Unidos como China lo está cortejeando. Es un escenario diferente. Igual que el caso de Uruguay.
La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy, titulado El Nuevo Orden Mundial y Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el doctor José Carlos Arroyo Muñoz, quien es profesor de historia en la Universidad Interamericana del Recinto Metropolitano. En el segmento anterior estuvimos hablando de cómo en el siglo XXI ha cambiado la situación mundial, de una situación que antes era bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética a una posición que era unipolar en realidad por los Estados Unidos, una hegemonía estadounidense, y cómo ahora ha ido cambiando con el desarrollo de China, que se ha ido convirtiendo en un poder casi a la par de Estados Unidos en términos económicos, no en términos militares, pero con su plan de expansión de la Ruta de la Seda, la nueva Ruta de la Seda, obviamente tiene unos objetivos claros de poder tener una posición casi igual a la de Estados Unidos a nivel económico. Y a nivel militar ha ido creciendo, etcétera. Ahora, entrando ya a América Latina y Puerto Rico, y es curioso porque si bien hablamos del conflicto de Ucrania, el conflicto de Israel, en días recientes Venezuela se ha convertido en un uh-huh. protagonista con todos estos planes de Maduro, de Esequibo, que es una región es una región del tamaño de Portugal que pertenece a Guyana. Y de hecho es la mayoría del territorio guyano. O sea, Venezuela ha determinado que ese territorio es de ellos. Un territorio que aunque es una selva y eso es rico en petróleo y en minerales. Y esa es la razón. Pero obviamente sería quitarle todos los recursos que tiene Guyana. Y esto es un conflicto antiguo del 1899 que no se ha resuelto. Pero que un país no puede arbitrariamente, eso precisamente es lo que ha hecho Putin, que ha dicho Ucrania es mío y yo lo voy a invadir. Y eso va a tener que ir a las Naciones Unidas. Ya Estados Unidos está obviamente tomando una posición agresiva a favor de Guyana, las Naciones Unidas también. O sea que ya vemos aquí un posible conflicto que, aunque no es al nivel obviamente de lo de Israel o el conflicto de Ucrania, es algo que trae esta actitud imperialista de países o de personajes, esto lo trae al mundo nuestro. Y entonces vemos también, José, que hablamos sobre la cuestión de China y cómo ellos han desplazado a los Estados Unidos como el principal inversionista en América Latina y cómo logran convertirse en el principal inversionista en Santo Domingo, la República Dominicana, que es definitivamente el principal aliado de los Estados Unidos en el Caribe después de Puerto Rico. Así que Uno pensaría que China estaría, su principal lugar de inversiones sería Cuba, por la cuestión de la de los sistemas políticos similares y el rol del Partido Comunista en esos dos países. Aunque hay que hablar que China es más una economía de mercado que una economía socialista, que no es el caso de Cuba, que es una todavía se ha quedado en un sistema socialista que no ha logrado salir del sistema y no ha logrado progresar con ese sistema. Así que vemos una situación bastante complicada en el Caribe. Vemos también ahora mismo con las elecciones en Argentina, donde China es el principal inversionista en Argentina y el nuevo presidente no simpatiza con China. Y ya se lo dijo, y China envió unos mensajes al presidente Milei de Argentina de que tuviera cuidado con lo que dijera y cómo iba a afectar las relaciones con China, porque China tiene una inversión muy grande en Argentina. Así que vemos cómo todo esto que está pasando en el mundo acaba salpicando enormemente en la región latinoamericana y el Caribe. Mientras sucede todo eso, pues Puerto Rico está dormido en el espacio. Puerto Rico todo lo que está buscando es buscar más fondos federales, más subsidios, en vez de ver, ok, esto es lo que está pasando en el mundo, nuestro socio tiene esta situación, ¿cómo nosotros podemos reinventarnos para nosotros aprovecharnos, obviamente, de la relación que tenemos con los Estados Unidos, que es una relación estrecha y yo diría que prácticamente permanente debido a la población puertorriqueña que está en los Estados Unidos y los intereses que hay en Estados Unidos y Puerto Rico? Es una relación que puede ser extremadamente beneficiosa para ambas partes. No como está ahora, que en términos de Puerto Rico es a través de unas transferencias federales, subsidios, pero Puerto Rico no se está beneficiando en términos de desarrollarse como país y desarrollar todo el potencial que tiene Puerto Rico.
Mira, tú has mencionado una serie de temas aquí que son interesantísimos, y el caso de América Latina y el caso de Argentina está todavía por verse. Porque yo recuerdo cuando Macri, y hay que tener mucho cuidado porque Macri está detrás de Milei, está Macri, llegó al poder y él decía, yo no quiero relaciones con Rusia, no quiero con China. Y después terminó visitando a Moscú y Putin terminó visitando Buenos Aires y ya tú sabes el resto. Porque al fin y al cabo, la economía tiene un peso y ya he visto por cortes de prensa argentinos que los mismos allegados a Milei le están diciendo, cuidado, porque esto nos puede salir bien caro. En el caso de Puerto Rico, yo creo que nosotros necesitamos, como tú bien dices, reinventarnos. Y hay que entender que en este mundo multipolar, por ejemplo, la posición que ha tomado Indonesia, que Indonesia rechazó entrar a BRICS y dijo, mira, yo tengo una tradición como país no alineado, que de hecho se origina allí, y tengo que observar qué va a pasar, porque yo no quiero tomar lados. Y se mantiene negociando con ambos bandos. Pero esa es básicamente la posición de ASEAN. Y si tú miras que, de nuevo, y vuelvo y recalco, está Singapur envuelto, porque es el Nueva York, el eje central, el Londres de esa región. Vemos una postura de mantener las puertas abiertas, pero estos siguen siendo países que antes llamábamos tercer mundo. Así que Puerto Rico puede aprender mucho de mirar a Asia, y América Latina puede aprender mucho mirando lo que está haciendo el sureste asiático. Cuando miramos el desarrollo que ha habido en Vietnam en los últimos 10 años, cosa increíble. Pero es tener la... nosotros lo vivimos en cierta forma cuando se dio aquí el ascenso del Partido Popular Democrático, que ya pues lo que queda es una sombra de eso, ¿no? Como tú bien dices, hemos caído en una dependencia que solamente vemos los fondos federales y no vemos las otras posibilidades. En el caso de Puerto Rico y República Dominicana, esto nos toca bien de cerca. No solamente porque China es el inversor, el gran inversor en República Dominicana, y que también República Dominicana tiene unas relaciones estrechas con Estados Unidos, sino porque hay otros planes. El año pasado estuvo por aquí Leonel Fernández y visitó la Fundación Luis Muñoz Marín. Y entre las cosas que mencionó Leonel es que él pensaba, y de una con una estrategia muy astuta, de que República Dominicana tiene que moverse a una inversión de tecnología y pasar ya a otra fase. De nuevo, mirando hacia el mundo asiático. Con interés particular de suplir al mundo hispanohablante de tecnologías que estuviesen y programas y aplicaciones que estén en su idioma. Pero no solamente eso, sino también para suplir parte de el problema de la tecnología que llega de Asia hacia los Estados Unidos. ¿Verdad? Hemos visto que con el COVID, con la COVID, con esta situación que está sucediendo entre las tensiones entre China y Estados Unidos por asuntos tecnológicos y por Taiwán, que están atados, están unidos esos dos temas, hay un temor en Estados Unidos de que no puedan suplir ciertos productos. Una de las cosas que dice Leonel es, pues mira, esto es bien sencillo. Vamos a convertir a República Dominicana en un centro tecnológico. Y vamos a utilizar a Puerto Rico como un aliado. Una estrategia tipo planta gemela. Conociendo a Leonel, como lo conoces tú, sabemos que hay que tener cuidado cuando este señor tiene una capacidad de pensamiento muy, muy amplio. Y esa es una posibilidad. Ya vimos en otra instancia, cuando se dio el caso de la COVID, de que en un momento dado se habló de Puerto Rico, de reiniciar en Puerto Rico una operación de económica de fabricación de medicamentos y productos biomédicos. Me acuerdo de la famosa frase de Donald Trump, creo que voy a parafrasear, ¿verdad? Fire China, hire Puerto Rico. No sé si lo recuerdas, Ángel. Y aquí pues se habló de hacer a Puerto Rico de nuevo un centro importante de exportaciones. De nuevo, yo ese tema se ha quedado como que rezagado. Yo no escucho ni veo en la prensa reportajes sobre esto. Y me pregunto dónde está. Y quizás algún economista pueda aclararme estas dudas. Pero creo que es un tema muy, muy importante. Y fíjate que el caso de China con Taiwán de nuevo demuestra la volatilidad que estamos viendo en el mundo hoy. Estados Unidos tiene miedo por el Ejército Popular de Liberación de China. Tiene miedo de que las mismas estrategias, que su crecimiento se fundamente en tecnología occidental. Le tiene miedo a que compañías como Huawei puedan utilizar sus instrumentos para recopilar información del estado de industrias, de individuos. Lo hemos visto con TikTok, lo hemos visto con Huawei, las sanciones que le ha puesto Estados Unidos. Pero sobre todo, le tiene miedo a los mismos informes que han hecho los Estados Unidos en los últimos 20 años de que China ahora mismo domina, creo que 22, y estoy aquí hablando de memoria, 22 de 23 puntos clave en tecnología. Lo que no domina, lo que no tiene la capacidad, es de hacer las máquinas que hacen las microfichas, que hacen los semiconductores. Ahora, vimos un caso con el Huawei Mate 60, el Mate 60, ahora en octubre, donde a pesar de del embargo que le tiene Estados Unidos a que se le venda productos de alta tecnología a China, que le permitirían hacer estos microchips, estas microfichas avanzadas, sacaron un teléfono que aunque no está exactamente al día, está bastante cerca y que puede correr la tecnología 5G. Y lo hicieron sin tecnología occidental. Lo otro es que el tema de Taiwán tiene unas implicaciones para nosotros bien serias. No solamente por las oportunidades que podríamos tener vis-a-vis el mercado americano, ¿no? Viendo una posibilidad de nosotros convertirnos en una potencia tecnológica en el hemisferio. También vemos un problema diplomático. Yo tengo un estudiante que se llama Enrique Ruiz. Y Enrique es un estudioso de Rusia. Él trabaja con un gran historiador cubano que reside aquí en Puerto Rico, el doctor Pablo Hernández. Y él le hizo su tesis de maestría sobre la política rusa soviética en América Latina. Y está haciendo su doctorado también, en su tesis doctoral está hablando del caso de Rusia, de la Unión Soviética en China. Pero aquí lo interesante es que él conoce muy bien este tema de los rusos, ¿no? Y hablando una vez, le comenté de que Puerto Rico podría caer en una situación difícil si Estados Unidos y China continúan esta guerra fría en términos diplomáticos, ¿verdad? Y le digo, mira, fácilmente China puede decir, espérate, Taiwán era un territorio mío, nunca se ha reconocido internacionalmente en su totalidad su independencia. Estados Unidos, ¿qué tú haces metiéndote aquí? Cuando tú mismo por mucho tiempo decidiste que no se hablara de independencia en Taiwán. Pero a la vez tú tienes otro problema, que es el problema de Puerto Rico. Era una hipótesis. Y él me dice, me manda una información en que precisamente unos medios chinos ya están hablando del caso de Puerto Rico comparándolo con el de Taiwán. Y esto está bien interesante porque yo no tenía conocimiento de eso. Era solamente una hipótesis. Pero no ha escalado, pero puede escalar. Yo creo que hay muchas oportunidades, pero también hay muchos peligros en el mundo. Yo me uno a las palabras de Mabubani, el singapurense, que creo que es un pensador y un intelectual que hay que seguir más de cerca. En Puerto Rico no se conoce, pero sí se conoce muy bien en Europa y Estados Unidos, de que hay que armonizar esto, porque no nos conviene. No sé si has visto la página web del Council of Foreign Relations, donde le han dedicado una página a una sesión a la nueva globalización. Y entonces le están llamando regionalización. Pues entonces, en vez de tener una globalización total, como la estábamos teniendo hasta este momento, pues es una globalización por regiones. El problema es que el tercer mundo se está volcando hacia China. Lo vimos hacia China y hacia BRICS, punto. Lo vimos en África, ahora hace no mucho, donde de repente los países del África Central, que están en una situación muy convulsa, está mirando hacia el mundo ruso y no hacia Francia, que era su antiguo imperio. Es un mundo bien volátil.
José Carlos, tú mencionas algo que me parece muy interesante sobre el discurso de Leonel Fernández, el amigo Leonel Fernández, quien fue presidente en un par de ocasiones de la República Dominicana y que ahora tiene aspiraciones.
Aspiraciones, que puede serlo, claro.
Y quiero mencionar que, digo, si bien su comentario está bien intencionado, etcétera, me parece un poco patético, ¿verdad?, que Puerto Rico no haya asumido una posición modus propio sobre la oportunidad que tiene Puerto Rico y tiene que venir alguien de afuera a decirlo aquí.
Qué bueno que lo dijiste tú.
Porque, bueno, te digo, con toda la buena intención de Leonel, no estoy acusándolo a él, pero que es patético.
Es, o sea, patético, porque, sí, lo
por
es.
Ejemplo, la República Dominicana no está ni cerca de Puerto Rico en términos del recurso educativo que tiene Puerto Rico. Puerto Rico tiene un sistema universitario. La Universidad de Puerto Rico es un monstruo. Lo notas la cantidad de ingenieros que están en NASA. Sí.
Las universidades privadas hacen un trabajo también espectacular.
Y entonces tiene, entre el recurso del recinto de Mayagüez y el recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, tiene un potencial espectacular. Que ahí que viene que hace unos años yo escribí una columna sobre la inteligencia artificial, que de hecho está publicada en el libro de Soberanías Exitosas, la cuarta edición. Y en ese momento yo venía de Israel y venía de una conferencia donde se estaba discutiendo todo lo que es Artificial Intelligence, que ahora está bien de moda, ¿verdad? Todo el mundo lo habla. Uh-huh. Pero cuando yo escribí ese artículo fue hace como 5 años, más o menos, y donde yo hablaba que esto representaba un potencial extraordinario para Puerto Rico, porque no tienes que traer ni mucha inversión, más allá de traer unos socios capitalistas multinacionales que se establezcan en Puerto Rico y utilicen los recursos de los recintos de Mayagüez y de Ciencias Médicas como los dos principales recursos que hay en Puerto Rico, que son de Universidad del Estado. Obviamente nadie prestó atención a esa columna, etcétera. Y las oportunidades están ahí. O sea, Puerto Rico tiene oportunidades para dar un salto a una posición mucho más progresista, y lo vemos con el talento, vemos el éxito que yo menciono también en el libro de Bad Bunny, una persona que era un bagger en Vega Baja, Vega Alta, y de momento se convierte en la persona más rica de Puerto Rico. O sea, es una cosa, en cuestión de meses, bueno, 2 o 3 años, y la persona no tiene 30 años. Eso te indica el potencial que antes tú tenías que llegar a una negociación con una firma disquera, etcétera. Ya todo eso cambió, ese modelo económico cambió. Estamos en un mundo, una economía globalizada, en una economía de redes, con una alta tecnología. Y eso es una oportunidad espectacular para una islita pequeña como Puerto Rico. Ya no necesitas petróleo, ya no necesitas nada de eso. Es solamente tener una mente empresarial, ver el potencial que tiene Puerto Rico, con una base que tiene Puerto Rico que es buena. O sea, por ejemplo, aquí no hay la inequidad que, por ejemplo, hay en República Dominicana. Aquí no la hay. A pesar de todas las problemáticas que tiene Puerto Rico está en una posición privilegiada.
Claro.
A pesar de todo.
Pero si no le saca provecho, la puede perder.
Correcto.
Y fíjate que a mí me gustaría hablar de dos publicaciones antes de que cerremos. Una es una que sacó el Consejo Nacional de Inteligencia, que ellos sacan unos informes que se llaman Global Trends, o tendencias mundiales, tendencias globales, y miran hacia el futuro. Y en el 2004 ellos sacaron una publicación mirando hacia el 2020, que es más o menos lo que estamos, el periodo en que estamos ahora, ¿no? Y es interesantísimo cómo Estados Unidos, ya en el 2020, estamos hablando de que esta oficina, su director es miembro de gabinete. O sea, esto no queda ocultado en una gaveta. Y es pública. Y este informe prácticamente nos dice, mira, para el 2020 esto va a pasar con China, esto va a suceder con India. Estados Unidos va a retener su lugar. Y no es una predicción. Ellos están mirando posibilidades y ven esa posibilidad y la anuncian. De hecho, ellos tienen ya han llegado al 2040. Ahora, el diálogo entre 2020 y 2025 es bien interesante. Y yo creo que hay que discutirlo. Otra publicación que yo creo que debemos mirar es que aquí en Puerto Rico, ya en el 2005, al 2007, Jaime Rodríguez Beruf y el... Jaime Cancén y García Pasalacua ya estaban hablando de esto en sus programas, en una serie de programas que hicieron para Sistema TV, de Sistema Nange Méndez. Y eso se recopiló en un libro que se llama Puerto Rico y Estados Unidos, conversaciones sobre geopolítica, geocultura y poscolonialismo, que se reseñó incluso en la República Dominicana. Lamentablemente, esa discusión se quedó en el vacío. Y yo creo que, como puertorriqueño, ¿verdad? Yo comparto estas mismas preocupaciones que tú tienes. Y me pregunto, ¿qué significa este nuevo orden mundial para nosotros? Y lo otro, ¿por qué este tema no está en la discusión pública? ¿Por qué si un candidato dominicano lo trae y nos menciona a nosotros, pero nuestros propios líderes no dicen nada?
En el programa de hoy hemos discutido el nuevo orden mundial y Puerto Rico. Vemos cómo Puerto Rico se ha quedado en el limbo de la discusión mundial sobre hacia dónde va este planeta, quiénes son los jugadores, cuál es el rol de los Estados Unidos, cuál es el rol de China. Entonces, Puerto Rico, todo lo que se dedica es a buscar más ayudas federales, más transferencias federales, olvidándose de su escenario y cómo este nuevo orden mundial trae nuevas oportunidades para Puerto Rico que se deben explorar. Muchas gracias, José Carlos.
Muchas gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.